ya al espacio, ya han ido hasta la luna, en el mar, ya han ido a lo más profundo del mar, han descubierto todos los continentes, han subido las montañas más altas. ¿Qué todo existe para a que nosotros podamos hacer algo a hermano Dios? Hermano, es el matrimonio. El matrimonio es la aventura más grande que existe, de veras. No hay nada que compara al matrimonio. Es una cosa que Dios nos ha dado para que podamos nosotros descubrir y seguir descubriendo cosas toda la vida. Somos nosotros como humanos maravillosos. ¿Sabe que Dios no ha creado otra cosa similar a nosotros? Somos nosotros a lo más alto de la creación. Dios hizo todo lo demás, pero después dijo, todavía falta algo, vamos a ser el hombre en nuestra imagen. Entonces, cuando el Señor nos hizo, nos dio unas capacidades enormes. Ustedes saben de las computadoras, ¿no? Las computadoras para mí son fascinantes. Yo no entiendo todo bien. ¿Cómo pueden hacer tantas cosas? Son cosas maravillosas que hacen las computadoras. Pero ¿sabe, hermano? El hombre es el que hizo la computadora. El hombre no es más grande que la computadora, ¿no? La computadora hace solamente lo que el hombre manda. Tenemos aquí más capacidad que la computadora. Nosotros somos personas maravillosas. Y cuando se juntan dos personas, el hombre y la mujer, es una aventura tan maravillosa para andar descubriendo la enormidad, la inmensidad de lo que es el matrimonio. Y para construir, para hacer un matrimonio bueno, hermanos, no hay cosa que pueda comparar. Yo estaba hablando el otro día. Fui a arreglar un viaje de camión para unos jóvenes que vienen. Y me estaba diciendo el señor allí, y no me acuerdo el nombre de este señor, pero él que es el jefe, el dueño de los autobuses a Blanca Estrella. Ahora, esta compañía ha comprado todas las líneas grandes, del norte, a Autobús, a por fin todo. Los nuevos centros de lujo cuestan $250,000 cada uno. Ya no puedo ni pensar en pesos, porque son tantos pesos que no puedo ni pensar en tanto. Pero $250,000 cada uno, y se acabó de comprar 700 nuevos estos camiones. Es un señor que ha hecho una. ¿Cómo se llama? Es un hombre rico, se acabó de comprar el canal 13. Pero hermanos, no es nada lo que ha hecho él, sino que ha hecho un hombre cuando ha construido, ha hecho un hogar, un matrimonio, una familia, como Dios propone en la palabra. De veras, es más grande lo que ha hecho el hombre en su hogar que ese hombre ha hecho en el mundo. La montaña más alta no es nada en comparación el hombre que ha hecho una familia que pone la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado de veras una aventura, una cosa maravillosa, y es por toda la vida. No lo hace un hogar bueno en un mes, ni un año, ni en 10 años. Tenemos 45 años y todavía estamos en el cielo. No vaya a pensar que es una cosa. Pero terminando, cuando terminamos, hermano, con esto, y cuando el Señor nos recibe al otro lado, si hemos hecho bien en nuestra familia, si hemos cumplido con la palabra de Dios, el Señor nos va a decir bendito sea tu nombre. Entonces, hermanos, tenemos a nuestro alcance una cosa maravillosa, el matrimonio. Entonces, ¿por qué hay muchos divorcios? ¿Por qué hay mucho adulterio, fornicación? ¿Por qué hay muchos hogares enfermos? ¿Por qué hay mucho conocimiento de sexo?
y muy poco de amor.
¿Por qué existe ahora entre todos los hombres los que dicen, yo no quiero casar? Porque yo no veo que existen matrimonios felices.
Hermanos, es porque nosotros
hemos visto, hemos escuchado y puesto la atención a lo que el mundo dice y no lo que dice la palabra de Dios. Nuestros hogares deben ser fundados y construidos sobre la palabra de Dios y no sobre las cosas de este mundo, hermanos.
Tenemos que reconocer, no tenemos que entregar más casa en la iglesia, no lo tenemos. Tienen problemas. Los hogares están en condición de turística a veces. ¿Por qué, hermanos? Porque no hemos escuchado, no nos prestaba atención a la palabra de Dios.
En primer lugar, el número uno, Romano dice, es hecho por Dios. Nosotros sabemos de que cuando el Señor hizo todo, incluyendo al hombre, que el hombre llegó a poner nombre por cada animal, cada criatura. Pero terminando esto, dice la Biblia que no había compañero encontrado para Adán. No había persona o criatura que era capaz de ser su compañera. Entonces, en ese momento, el Señor propuso a Adán de hacer por él una persona que correspondía a él mismo. El Señor entonces hizo el matrimonio. La primera cosa en cuanto a las cosas sociales que tenemos, que Dios hizo, era el matrimonio. El mundo está tratando de destruir el matrimonio. Está bajo ataque por todos lados. Pero el reino de Dios es hecho porque Dios puso para bendición del hombre.
Y hermanos, tenemos que nosotros luchar para guardar el matrimonio, el hogar. Cuando él dijo que no había nadie para Adán, estaba diciendo que no estaba completo en cuanto de su vida, en cuanto de su trabajo, en cuanto de su hogar, en cuanto de su placer. Yo sé que yo voy a hablar ahora a algunos que puede ser que no vayan a casar, pero es muy raro. Casi todo el mundo, por fin, temprano, está bien. Vamos a casar. ¿Por qué? No somos completos.
El hombre solo no es completo. Es un organismo que no es completo. Es como una cabeza que no tiene cuerpo. La mujer tampoco es completa. Ella falta. Ella no es completa en sí misma. Ella necesita su compañero. Ella necesita su compañera. Dios supo y por eso hizo el matrimonio. Hermano, no es resultado del pensar del hombre. Es resultado del pensar de Dios. Dios pensó que es mejor que el hombre y la mujer se lleguen a juntar en el matrimonio. Entonces, lo que estamos hablando, hermano, es un concepto que llegó de Dios mismo, no del hombre. Dios preparó la compañera para Adán. Ustedes saben eso, ¿no? Dice muy claro que Dios tomó del costado de Adán y hizo de la mujer, hizo una mujer para corresponder a él.
Sabemos, hermanos, que Dios no fracasó, no fue equivocado el Señor, no terminando dijo, lo hice mal, yo creo que este no va a funcionar.
Él, terminando la obra, dijo, todo
para Adán la mujer exactamente correcto por él. Pero vos decimos que Dios hizo lo mismo para nosotros. Dios no equivocó. Dios no equivocó en cuanto a hacer a Adán y Eva, y tampoco en cuanto a nosotros. No hace muchas razones. Pero ¿sabe qué? Dice que tomó de su costado. La mujer no fue tomada de su pie de Adán para que Eva anduviera visitando a ellos, andando arriba de ella, tratando de sujetarla. Tampoco lo fue tomado de su cabeza para que ella estuviera arriba de él o encima de él. Fue tomado de sus hijos santos. Este habla de amor, de cariño, habla de compañerismo. Entonces, somos diferentes. La mujer y el hombre somos diferentes. Dios no hizo otro varón, hizo mujer. ¿Por qué? Porque faltaba en Adán algunas cosas. Y él hizo la mujer para complementar a Adán. Entonces, cuando nos casamos, claro, va a haber diferencias, porque somos diferentes. La mujer no es hombre y el hombre no es mujer. No pensamos iguales, no sentimos iguales, hermano, porque Dios así nos hizo, para complementar el uno al otro. ¿Entender eso? Entonces, no es que está equivocado la esposa cuando piense como yo pienso. Ni está equivocado cuando yo pienso diferente que mi esposa. Es que somos diferentes. No solamente somos diferentes físicamente, pero también en cuanto de la psicología. No somos iguales. El hombre dice aquí unas cosas que el hombre tiene: es dominante, cazador, proveedor, defensor, protector, amador y guía. Y vemos en todas culturas, hermanos, no es una cosa que hemos aprendido aquí en las Américas, no. En toda cultura, el hombre así es. La mujer, sumisiva, casada, descendiente de provisión, protegida, amada y fiada. No, ustedes han notado, por ejemplo, que cuando los niños son de un año y medio, la primera cosa que agarran es un coche. O un arribe, ¡pum, pum, pum, pum! Y la niña, ¿qué busca? La mujer. ¿Por qué? Si somos hermanos, somos diferentes. No somos iguales. El Señor nos ha hecho diferentes. Hay que entonces a tomar la diferencia y moldear un matrimonio bueno. ¿Por qué? Porque yo soy complemento a mi esposa y ella a mí. Porque Dios supo y por eso nos hizo así. Ella es ayudante, pero ayudante quiere decir que ella necesita guía, ella necesita un esposo que sabe guiar la familia, que sabe hacer decisiones y tomar responsabilidad en todo. ¿Sabe una de las cosas que yo he notado, hermano, que pasa en muchos hogares? Una de las cosas que pasa en muchos hogares es que el hombre no quiere tomar su responsabilidad. Muchas veces escuchamos personas que dicen: ella lleva el pantalón de esta familia. ¿Por qué? Porque el hombre no es suficiente para llevar el pantalón. O sea, quiere decir que él no quiere tomar la responsabilidad. Hermanos, la responsabilidad es del hombre. Y yo he dicho muchos que cuando fracasa la familia, la primera responsabilidad cae sobre el hombre. Si el hombre hace lo que debe hacer, la familia va bien. Si no lo hace lo que debe hacer, se va a fracasar. La mujer no es responsable de la familia de ese hombre. Ustedes como hombres deben entender eso. Ustedes mujeres, yo sé, yo conozco a mujeres. Y yo sé que a veces parece que la mujer quiere tomar responsabilidad, pero no es la verdad. Ella no es equipada. Ella no tiene con qué tomar la responsabilidad como debe tomar. Ella no es natural para ella. Entonces, cuando la mujer toma la responsabilidad, es porque el hombre ha fracasado. La mujer normal si tiene una esposa, un esposo que ha tomado la responsabilidad como él, ella nunca va a meter en esas cosas.
Ella es ayudante.
Pero el hombre necesita respeto. Es muy importante para nosotros los hombres tener respeto.
Pero ¿sabe qué, hermanos? El respeto no podemos demandar. Tenemos que merecer.
No puede demandar de los hijos respeto. Tú debes ganar el respeto de los hijos y de la esposa. Si no actuamos bien, si no cumplimos nuestro lugar como esposo, ellos no nos van a respetar. Y podemos enojar, podemos gritar, podemos decir cosas, pero hermanos, si no merecemos el respeto,
no nos van a respetar. El respeto tenemos que ganar,
¿y cómo?
Pues bien,
el hombre que no cumple su deber como esposo
no va a tener respeto de su esposa y de sus hijos. Ella necesita cariño. Es otra cosa que yo he visto. Últimamente yo he visto que el hombre no es cariñoso. Él piensa que un hombre macho no debe demostrar mucho cariño. No debe llorar, no debe besar, no debe abrazar. Esas cosas son para niños y mujeres. La mujer necesita cariño, necesita demostración de su afecto. El afecto no es de cosas de niños o de mujeres, es cosa de esposo. Y el esposo que es sabio, el esposo que sabe hacer las cosas de Dios, va a demostrar su amor en muchos momentos, cariños, flores, chocolate. Unas cartas, no solamente en un día especial, pero nada más una carta, un recado. No te quiero mucho. Es muy importante lo más. Si nosotros vemos la vida de Dios, vamos a empezar de poner en nuestra vida diaria cosas de cariño. Ella, la mujer, es un difícil. Sabe que la mujer es mucho más sensible que el hombre. Y si nosotros a veces lloramos, si somos tocados por cualquier cosa, sabemos entonces que la mujer es mucho más. Y debemos nosotros respetar este aspecto de la mujer. Ella es mucho más sensible. Ella piensa de tener cuánto de los niños, por ejemplo, cuánto de dificultades y problemas. Y tenemos nosotros que respetar a nuestros esposos en esto. ¿Sabe qué? Últimamente yo he hablado con unos acerca de precio de la mujer o la esposa. Hay dos lugares en la Biblia que podemos ver qué precio tiene la mujer. El Señor en Efesios 5 habla de la iglesia y Cristo. Y dice el Señor allí, Pablo, dice que nosotros como esposos debemos amar nuestras esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pagando el último precio. Yendo el Señor a la cruz, y ¿sabe qué? Dice que Cristo murió por la iglesia. Entregó su vida para la iglesia, la esposa. ¿Y qué esposa fue, hermano? Una esposa hermosa, una esposa que era de amor. No, hermano, en este momento la iglesia estaba aborreciendo, odiando a Dios, escupiendo en su cara. Pero Cristo amó la iglesia, aunque era una iglesia todavía fea, que no merecía amor. Amor de los esposos que están dispuestos a apreciar.
mirar sus mujeres cuando andan bien, pero cuando andan mal, es otro asunto. No, hermano, Cristo amó a la iglesia cuando nosotros estuvimos todavía en pecado. Hermanos, digo esto, dice que Dios demostró su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Cuándo amó a nosotros al Señor? Cuando estuvimos nosotros vestidos en blanco delante del trono, no, hermano, allí en el pecado el Señor nos amó y se entregó a sí mismo por ello. Entonces, ¿cómo no podemos amar a nuestros esposos cuando andan mal? ¿Cuándo no andan como deben andar? ¿Cuándo no hacen las cosas que deben hacer? No podemos todavía amarnos así. ¿Pero qué precio tiene la mujer? Otro en Mateo 5, el Señor dijo que la iglesia o el reino de Dios es como un mercader que estaba buscando perlas. Y cuando encontró una perla de gran precio, la perla mejor que había visto en toda su vida, dice que se fue y vendió todo lo que tenía y volvió y compró esa perla. La perla de la iglesia. Y la iglesia es la esposa. La esposa y la iglesia son cosas muy similares. Cristo el esposo, la iglesia la esposa. Nosotros el esposo, la mujer la esposa. Y cuando pagó, para él era igual para él como todo el mundo. Tenía todo lo que tenía. Porque el precio era tan grande para él. ¿Cuánto vale tu esposo? ¿Sabe qué? Vale más que tu negocio, vale más que tus posesiones, vale más que tu fama, vale más que cualquier otro cosa que puedas imaginar. La esposa es tuya. Así que no puedes poner un precio en una esposa. Lo dije a una esposa, bueno, una esposa. En Proverbios dice que esposa buena cuando el hombre encuentra esposa. No dice cuando encuentra esposa buena, esposa. Cuando encontramos a las esposas, ellos son como las diamantes que no brillan todavía. Y nosotros como esposos tenemos que hacer bien día como esposo para que empiece a brillar. Un diamante vale sin arreglar, igual como después. Nada más hay que forjar el diamante. Hay que, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo? Pulir. Pero hermanos, el diamante vale. ¿Por qué? Vale en la mina como vale a ver. Nada más hay que sacarla, hay que pulirla, hay que arreglarla. Y si no son buenas las esposas, ¿quién tiene la culpa? Ellas, no, nosotros. Ellas son nada más una pareja de nosotros. La esposa es la que nosotros tenemos ellos. Porque cuando entonces criticamos a nuestras esposas, estamos en realidad criticando a nosotros mismos. Yo tengo diamante, pero no he podido todavía. No he podido todavía hacer brillar mi diamante. Las esposas de sus ojos, preciosas. La mujer nos da razón para la vida. Yo no sé qué piensan ustedes, hermanos, pero para mí, sin mi esposa, la vida no será la misma. Será muy diferente. Me da razón para vivir. Desde chico, yo esperaba y ansiaba un día casarme, tener familia. Y yo he sentido mucho con mi esposa. Entonces, mi esposa me da razón para vivir. Yo he mencionado este antes, pero voy a mencionarlo otra vez. El matrimonio no es solo hecho. A veces parece que el matrimonio es un concepto que es sin el esposo. están luchando en todo, están luchando en el cuadro de los hijos, están luchando en el cuadro de los casos de la casa, están luchando en todo sentido. Hermanos, no es lucha libre, el matrimonio no es competencia. Somos del mismo equipo, hermanos. Pertenecemos al mismo equipo. Y debemos de pensar nosotros a actuar así. ¿Sabe qué? Yo creo que yo he escuchado más que nada cuando yo hablo con los matrimonios. Es este que dice: si él cambia, yo cambio. Si ella cambia, yo cambio. ¿Sabe qué? Por eso estamos así, ¡bum, bum, bum! ¿Por qué? Pues está esperando que cambie. Ella también está esperando que yo cambie. Pero ninguno de nosotros cambiamos y seguimos luchando. Bueno, ¿dónde debemos empezar? Si quieres un cambio, cambio. ¿Sabe qué? Hace mucho tiempo el Señor me dio un consejo muy bueno. Él dijo: el matrimonio no es 50-50, como mucho tiempo. El matrimonio es 100%. Porque si yo llego, estamos aquí y mi esposa está allí. Y si llego yo hasta 50%, yo espero que ella llegue a 50% también. Nada más lo que pasa es que yo no llego más a 40, pensando que es 50. Ella llega a 40 pensando también en 50, y todavía falta 20%. No llegamos, ¿no? Pero si yo voy 100%, yo voy a llegar si ella no puede. ¿No es verdad? Si ella llega a 100%, vamos a llegar si yo no puedo. No hay que esperar que cambie tu esposo o tu esposa, cámbiate. Haz lo que necesitas de para ponerse en paz, para ser una comunidad. La carne está en nosotros, el esposo y todas las cosas. Pero así esperamos nosotros hasta que el otro cambie. Falta en el matrimonio lo que se llama la madurez. Un pastor muy sabio dijo que no hay matrimonios infelices, solamente hay personas inmaduras. Pueden notar problemas. En familias que tienen problemas, los problemas son los niños. ¿Han visto los niños que están jugando y de repente empiezan a pelear porque los dos tienen el mismo ambiente? Dicen: ¡no sé, niños! ¡No te importa a ti! Pero yo a veces quiero decir lo mismo a los adultos. Los problemas que tienen las batallas, los fracasos, vienen de cosas tan sencillas, tan insignificantes. ¡De niños son! ¿Por qué? Porque no hemos madurado todos. Tenemos que madurar para tener un matrimonio bueno. Tenemos que llegar a ser hombres y mujeres maduros para poder tener un matrimonio que va a durar, que va a permanecer. Madurez es la capacidad de tener buena voluntad y hacer cosas para el beneficio del hombre. Madurez no quiere decir que yo no soy como siempre para mí, pero voy a buscar por el bien, el beneficio de mi esposa o mi esposa. ¿Son maduros? Veo que los niños no son maduros, ellos quieren todo para mí. Quieren el mejor juguete, quieren todo lo que es beneficio, pero para mí. La madurez libre a la persona que no va a tener preocupación de sí mismo y va a tener el deseo, no va a tener el deseo, además va a utilizar o usar la esposa para su beneficio. ¿Sabe qué? Es una cosa que es muy triste que vemos en el mundo. Que nosotros tratamos con personas como si son cosas
son voces que existen en los hombres.
Debemos usar voces, ¿no es verdad? El coche, en la estufa, el refrigerador, el coche, todo es para usar. Y si se acaba está bien, compramos otro. Las personas no son cosas, hermano. No son para usar, son para amar.
Pues muchas veces usamos la esposa como es una esposa también.
Como si estamos hablando de cosas que podemos utilizar hasta que se acabe y compramos otro.
Las esposas y los esposos no son cosas, pero el que es inmaduro va a utilizar personas como si fueran cosas.
Cuando somos maduros vamos a reconocer que personas son diferentes que cosas y vamos a empezar de dar
en lugar de buscar siempre la seguridad.
Vamos a buscar el beneficio de ellos, no solamente utilizar ellos para el beneficio nuestro.
Ser maduro es tan importante como el matrimonio. Ser maduro es tomar la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones. El que es maduro tiene la capacidad de decir, yo sí, estimado, perdón. ¿Sabe las palabras más difíciles para el Señor? Se han equivocado. Perdón. Muchos esposos y esposas no han aprendido tomar la responsabilidad, reconocer sus errores y pedir perdón. Una persona madura sí reconoce y perdona. ¿Sabe qué? Cada vez que yo he dado consejo a personas, matrimonios que tienen problemas, cuando ellos han tomado a mis sugerencias, cuando ellos están, y me pregunto,
¿pero por qué? ¿Ella tiene la culpa?
¿Sí? ¿Tú no tienes culpa?
Sí, pero ella va.
Tú eres culpa, y de pronto no. ¿Sabe qué? La persona más fría, la persona que es más fría, cuando llega el otro, que el perdón, es una forma que llega a dirigir el mundo, que el corazón es fría, a ser normal. Son situaciones adultas, son los que reconocen sus errores y tienen perdón. Y no tratan de escapar de la consecuencia de sus acciones. La llave de la madurez es el deseo. ¿Sabe qué? Después, si hay tiempo, vamos a hablar de los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, los hijos. Hace muchos años que yo pensaba que todo el mundo quería tener hijos buenos. Ser su deseo era de tener todos los hijos buenos. Y yo no me creía que andaba y no daba consejos. ¿Cómo deben hacer arreglar con sus otros hijos? ¿Cómo deben corregir con sus hijos? Como lo dice la Biblia. Pero poco a poco llegó el conocimiento que ellos no tienen deseo. No, no, no es importante. Ellos no tienen ganas de hacer lo que necesitan hacer para tener buenos hijos. Hermanos, si van, vamos a trabajar ahora. Si no tienen ustedes deseo, si ustedes no tienen ganas de tener familia que es buena, un matrimonio feliz, no les nunca van a ayudar. La llave de la luz es el deseo. Ganas tan fuertes que Dios va a buscar de pagar lo que Dios hace. Pero el problema nosotros con el matrimonio que deseamos, estamos a dos fuerzas. Pero sabe que yo he encontrado una cosa, no sé si es la verdad, de todos los individuos, de todos alumnos. Entre más preciosa, más altos precios. Si quiere comprar un niño de su esposa, si es de media carácter, si dice carácter. ¿Cómo? ¿Qué lata? ¿Qué lata?
es un precio. Si es de un quilate, otro precio. Si es de cinco, no es así. Si quiere comprar un coche, un Ford es un precio. Un Nissan es otro precio. Pero un matrimonio más o menos, no se pronuncia, pero un matrimonio que es matrimonio de un matrimonio, no puede tener su madre, que si quiere ver si está de acuerdo con la relación. Entonces, ¿por qué no decidimos? Individualmente, ustedes jóvenes que están escuchando un día, ustedes se van a casar. ¿Por qué no ponga su vista? ¿Por qué no empieza de una vez? Ustedes que ya están acá, están casados, ¿por qué no empieza de hacer un matrimonio que puede ser un ejemplo? ¿Por qué no empieza de una vez de hacer las cosas que resultan? Un matrimonio que no solamente es de felicidad, un matrimonio que es de gran bendición para el mundo. El mundo está buscando, los jóvenes están buscando matrimonios para que sean para ellos. Cada año tenemos jóvenes que viven en los Estados Unidos y cada año, caso sin falla, unos jóvenes que dicen. Para que ustedes es la única que todos ellos no han encontrado un matrimonio que es feliz. Yo digo feliz, feliz, feliz. No solamente feliz cuando están en la fiesta, ¿no? Pero feliz en todo tiempo. Un matrimonio que tiene algo que para los para guiarlos. ¿Por qué no un puesto de hacer una familia para que sea una familia? Una familia para que sea para siempre. Vamos a pensar. O mejor, vamos a tener unos 5 minutos para descansar, después de alimentar.